Continuamos con nuestra serie, Creer 879. El estudio de hoy lleva el título, Aprendemos lecciones de vida del viñador. Y estaremos tomando este estudio de hoy del Evangelio de Juan, capítulo 15, comenzando con el verso 1. Y el libro de Lucas, capítulo 20. Pero primero vamos a la presencia del Señor para darle gracias. Padre Celestial, te damos gracias porque podemos conectar contigo, porque todos tus hijos aquí nos reunimos con el mismo propósito. Somos un grupo que confiamos en el mensaje de la Escritura y en el Señor Jesucristo. Nos apoyamos en esa esperanza que tenemos para la vida eterna, y todos estamos con ese conocimiento reunidos como familia. Somos tu pueblo. Señor, te confesamos que estamos distantes de tu gloria, pero estamos tan agradecidos por tu gracia, por ese favor inmerecido que tú extendiste a nosotros, por lo que hizo tu Hijo, el Señor Jesucristo, derramando su sangre en la cruz. Ese acto es el que nos permite poder venir a ti con esta hermosa libertad, para esta provisión que tú nos das. Señor, te damos gracias por esto. No, al intentar estudiar, abriremos nuestros oídos, nuestro corazón y la Escritura, la Sagrada Biblia. Todo esto, Señor, lo hacemos en el nombre de Jesús. Quizás ustedes recuerdan una película que se hizo y esa pregunta decía, la vida es como un paquete de chocolate porque nunca sabes lo que vamos a recibir. Jesús nos va a decir en esta analogía de el viñedo, nuestra vida es como una viña, no sabes lo que vas a recoger porque algunas guías van a producir buenas uvas y otras guías no van a producir y otras guías morirán, se secarán. En el capítulo 15 del Evangelio de Juan, que yo he estado estudiando ya por mucho tiempo y he estado aprendiendo acerca de la vida real, aquí encontramos esta metáfora que se nos da en este capítulo 15 acerca de la viña, las guías y el viñador. Esta parábola que usó el Señor Jesucristo, Jesús era un maestro para presentar sus mensajes. Mostraba las verdades de la vida con historias que él componía usando metáforas que podamos entender en una forma clara. Una metáfora bien clara. Aquí vamos a ver la viña, el viñador. Vendremos para poder ver y aprender verdades para nuestra vida. Si ustedes visitan el mundo mediterráneo, aún en aquellos tiempos y en estos días es igual. Una de las marcas claras que ustedes van a ver, campos de cultivos de viñedos. Donde quiera que vayas, vas a poder ver que hay viñas y explicaré lo que todo esto significa en ese tiempo. Cuando estudiamos el capítulo 15 de Juan, lo que sobresale aquí, esta lección de la viña. Vamos a ver de la relación que tenemos, cómo podemos estar relacionados con Dios perfectamente y adecuadamente. Vamos a ver las dificultades, por qué es que Dios usa dificultades para apodar nuestras vidas. Otros puntos que vamos a ver aquí, el discipulado. Algunos van a ser discípulos verdaderos de Jesús. Algunos se van a dar el título de discípulos, pero en verdad no son discípulos verdaderos. Pero Jesús nos va a mostrar la diferencia entre el discípulo verdadero y el impostor. Que ustedes han oído una historia de un bandido muy notorio a través de la historia entre los Estados Unidos y México. Este bandido se llamó Jorge Rodríguez, que era un bandido en el estado de Texas. Vivía en México, cruzaba la frontera a Texas, robaba sus bancos, se regresaba a México, se ocultaba en las montañas en México. Después de algún tiempo, la policía de los Estados Unidos decidieron enviar detectives para capturar a Jorge Rodríguez, para rescatar todo aquel dinero que él se había robado. Este detective llegó a un pueblo en México, entró a un restaurante y sí, exactamente allí estaba sentado en una esquina Jorge Rodríguez. El detective se fue directamente a su mesa, sacó la pistola y se la puso en el pecho y le dijo: dígame dónde está el dinero que se ha robado, si no lo voy a matar. Y continuó hablando y Jorge Rodríguez no contestó nada. A este punto vino un individuo llamado Juan y le dijo: señor detective, lo siento, pero Jorge no entiende inglés. Él no tiene ni siquiera una idea de lo que usted le está diciendo, pero yo le puedo traducir si usted me lo permite. El detective dice: bueno, está bien, dile a Jorge que me diga dónde tiene escondido todo el dinero que se ha robado en los Estados Unidos, sino aquí mismo lo voy a balacear. Entonces, este traductor llamado Juan García habló a Jorge Rodríguez en un perfecto español y hablaban uno al otro, se contestaban en el idioma español, el cual el detective no tenía ni una idea de lo que se estaba diciendo. Y Jorge le dijo: si caminas como un kilómetro fuera del pueblo, hay una noria abandonada. En aquella noria, si te metes en la noria, cuentas los diferentes niveles de ladrillo y llegas al nivel número 23, y ahí quitas unos ladrillos y ahí está escondido como 3 millones de dólares en oro. Después de esta conversación amistosa entre Jorge y Juan, todo en español, Juan voltea y le dijo al detective: señor, lo siento, pero Jorge dice que no se recuerda dónde ha escondido ese dinero, así que yo creo que usted lo va a tener que matar. Nosotros diríamos que Juan fue hipócrita. Pretendía estarle ayudando al detective como intérprete. Este hombre mintió, porque en verdad no le quiso decir al detective lo que Jorge le dijo. Uno de los temas que vamos a ver en este estudio de hoy, del capítulo 15 de Juan, es que Jesús está mostrando la diferencia entre lo real, lo auténtico, lo genuino y lo que pretende ser genuino. Entonces, estas guías que producen buen fruto y las guías que no producen fruto. Vamos a leer el capítulo 15 del Evangelio de Juan, comenzando con el verso 1 hasta el verso 8. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Verso 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Más fruto. Verso 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros no, si no permaneceréis en mí. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Y el que permanece en mí y yo en este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Verso 7. Si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Verso 8. En esto se glorificará mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Aquí surge una pregunta. Nomás leyendo este pasaje, de la Biblia, entendemos que Jesús está tratando todavía con el discurso del aposento alto antes de ir a la cruz. ¿Por qué es que Jesús de repente les comienza a hablar analogías y parábolas a sus discípulos? Una analogía del agricultor, del viñedo, de ramas, guías. ¿De dónde viene esta analogía? ¿Qué está sucediendo aquí con Jesús? Quizás vamos a tener una idea. Vamos a pasar algo que no vimos en el estudio pasado. En la última frase del capítulo 14, Jesús le dijo a sus discípulos que lean sus Biblias. Levantaos, vámonos de aquí. Eso fue en Juan 14, 31. Así que ahora estamos viendo que Jesús y sus discípulos se levantaron de la mesa en el aposento alto después de la cena de la Pascua, y Jesús les está hablando en el capítulo 14. Ahora le dice, levantaos, vámonos de aquí. Entonces, creemos aquí que en el capítulo 15 y 16, Jesús los mencionó a sus discípulos mientras que caminaban al huerto de Getsemaní. Porque sabemos que en el capítulo 17 y 18, en el 17 estaba en el huerto de Getsemaní, en el 18 fue arrestado. Así que salieron del aposento alto y están caminando al lado poniente de Jerusalén, hacia el valle de Gendrón, donde se encontraba el huerto del Getsemaní. Yo no puedo asegurar, pero puede ser que Jesús y sus discípulos, había un viñedo que vieron mientras que estaban caminando hacia el huerto de Getsemaní. Jesús vio el viñedo y logró la oportunidad para usar esa metáfora. O también hay otra idea que quizás Jesús, al estar caminando ellos en el camino al por el arroyo, antes de llegar al arroyo de Cedrón, a su izquierda había, quedaba el templo, y el templo tenía una inmensa puerta de bronce, y grabado en aquella puerta de bronce había guías de uvas desde arriba hasta abajo. Esas puertas fueron construidas en Grecia. Algunos creen que cuando construyeron esas puertas eran muy costosas. En nuestros días costaría millones de dólares. Así que aquella racimos de uva en aquella viña que estaba grabada en aquel portón, eso tipificaba la nación de Israel. De ahí venía la idea muy común de que Israel era el viñedo fructífero de Dios. Hay muchas escrituras que se refieren a esto, Salmo 80 y otros en Jeremías. Todos estos son, por ejemplo, en Isaías capítulo 5. En Isaías 5 dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Y en el verso 5 dice, os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña, la quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Y el verso 7 dice, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Porque decían, así que Isaías en este capítulo dice, ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Así que, verso 7 dice, ciertamente la viña de Jehová, de los ejércitos, es la casa de Israel. Así que los judíos siempre tenían esa idea, que ellos eran la viña de Jehová. Ahora Jesús aparece y le dice, yo soy la viña, no Israel. Yo soy la viña verdadera, no Israel. Esto es importante en contra de que Israel es la nación que ha tipificado la viña. Siempre va con el contexto de que tienen que ser fructíferos y si no, no pueden representar a Dios. Jesús dice, yo soy la vid verdadera. El único que estoy conectado a Dios soy yo. El único que puede conectarlos a ustedes con Dios soy yo. Dios, el Hijo de Dios Padre. Algo más que podemos ver aquí, este drama que aquí se desarrolla esa misma noche, ¿cuántos discípulos estaban con Jesús cuando estaba caminando después de la cena en el aposento alto? 11 apóstoles. En aquel momento, Judas ya anda traficando para traicionar a Jesús. Así que Judas es un pámpano que no da fruto. Entonces, quizás estaban caminando por un viñedo o frente al templo, el portón que tenía diseños de uvas. Jesús les habla de esta relación que deben de tener entre ellos y con Dios Padre. Para nuestro propósito queremos ver tres puntos en este estudio. Tres marcas distinguidas de los que tienen relación con Dios, los que tenemos relación con Dios. Si tú eres un cristiano verdadero, estas marcas tienen que estar en tu vida. En primer lugar, estás conectado con Cristo. Eso parece ser evidente, pero tenemos que poner cuidado. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ahora verso 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpano. O sea, son las guías. Nosotros somos las guías. En palabras, yo soy una guía, tú eres una guía o un pámpano. ¿Qué es pámpano? Somos como retoños de la viña. Si no produces, eres un pedacito de madera seco conectado a la viña. Les explico porque muchas veces he oído que muchos hermanos se consideran especiales. Yo soy un mensajero de Dios. Soy especial. Aún más yo diría que es interesante acerca de las viñas, de los retoños, que esos retoños que se secan no sirven para nada. Algunos retoños o algunas guías no se secan, pero no producen, están secas. Así que cuando se secan, lo único que son útiles son para comenzar el fuego o una fogata en tu casa. Esa rama de la viña no tiene valor si está desconectada de la viña. Ese pámpano se seca, así que tu vida va a tener significado real si es que tú continúas conectado con Jesucristo y vas a tener significado. Si no, no tendrás ningún significado espiritual frente a Dios si no continúas conectado a Jesús. Así que las ramas tienen que estar conectadas con Jesús, conectadas con Dios. Quiero explicar un poquito más acerca de esto. Cuando yo digo que tienes que estar conectado, yo estoy conectado y tú conectado, ¿qué quieres decir? Tiene que ser una conexión personal entre ti y Dios. Una conexión personal que resulta en vida nueva, una vida admirable. En estos 8 veces, Jesús 11 veces utilizó el pronombre ustedes, ustedes. Ustedes, ustedes, tienen que hacer esto, tienen que estar, tienen que continuar conectados. Ustedes continuarán en mí y yo en ustedes. Esto quiere decir que debe de ser personales. Tienes que ser parte de esta explicación. Jesús 6 veces repite el término fruta, fruto, fruto, fruta. Por eso es que todo queda unido. Tú estás conectado con Dios y esa conexión tiene que ser personal y fructífera. Por eso es que se tiene que ver la evidencia de que estás conectado con Dios. Algunas personas creen que lo único que necesitan es tener una ceremonia, una conexión ceremonial con Dios. Están equivocados. En aquellos días, muchos decían, yo he sido circuncidado, y con eso confiaban. Otros decían, guardo el sábado, voy al templo y a orar tantas veces al año. iban y participaban de todas las ceremonias y ritos y rituales, y creían que eso los conectaba con Dios. En nuestros días muchos creen que están conectados con Cristo porque dicen, oh, fui bautizado cuando fui niño, o fui confirmado en la iglesia, y hasta nombran sus ritos por los que participaron y confían en esas ceremonias, ritos vacíos. Recordamos cuando Juan el Bautista estaba en el río Jordán y muchos venían para ser bautizados. Y Juan les dijo, ¿quién les ha dicho que huyan de la ira verdadera, la ira de Dios? Simplemente se metían en el agua y eran bautizados, quedaban húmedos y creían que con eso estaban conectados con Dios. Así que, ¿dónde está la conexión? Puede ser ceremonial, también puede ser una conexión genética. Los judíos en Israel, todos creían que eran la viña de Dios. Hemos servido a Dios, hemos servido a nuestro Padre. Sabemos que somos descendientes de Abraham y somos los que confiamos en los libros de Moisés. Ellos confiaban en su conexión genética con su Padre Dios. Como una persona en nuestros días dicen, yo crecí en hogar cristiano, mi abuelo era pastor, mi tío es predicador, y más continúan diciendo cosas. Una vez más, yo recuerdo en Juan, voy a mencionar en Juan el Bautista, que bautizaba en el río Jordán, y todos estos judíos venían para ser bautizados. Juan el Bautista les hablaba como que podía leer sus mentes y les decía, no penséis en sus corazones y decid, a Abraham tenemos por padre, porque Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de estas piedras que ustedes están viendo. Tu conexión a Dios debe de ser más que algo heredero y experiencia religiosa. Vamos a dejar este pasaje aquí de Juan capítulo 15, márquenlo con algún marcador y vamos a regresar un poquito a la izquierda para leer el capítulo 20 del Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas capítulo 20, comenzando con el verso 9, para ver otra parábola que el Señor les presentó, algo muy similar a lo que estamos leyendo aquí. Mientras que yo estoy leyendo aquí, yo quiero que ustedes piensen lo que dijimos de Isaías 5, de la viña que no producía. Así que leemos Lucas capítulo 20 y verso 9. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió a sus siervos y a los labradores para que le diesen del fruto de la viña, pero los labradores lo golpearon y los enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar a otro siervo más a ellos, a este también golpearon y lo afrentando le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, más ellos también a este echaron fuera herido. No se necesita mucha imaginación para entender de qué está hablando Jesús. Jesús les está refiriendo de que en el Antiguo Testamento Dios les había enviado todo tipo de profetas una y otra vez a ellos como la viña de Israel. Pero los expulsaron, los golpearon y en varios casos hasta los mataron. Recordemos que hicieron a Jeremías, a Isaías y a muchos otros profetas que encontramos en el Antiguo Testamento. Vemos el verso 13. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? ¿Enviaré a mi hijo amado? Quizás cuando le vean a él le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Esa fue la reacción de los judíos a esta parábola. Jesús está refiriendo lo que va a suceder después de su resurrección, 70 años después que los romanos vinieron a Jerusalén y la destruyeron, y Jerusalén ahora va a quedar en manos de los romanos sin tener influencia judía por años y años. Continuamos en el verso 17 de Lucas 20. Pero él mirándoles dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos se había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Jesús les presentó estas parábolas, incluyendo la parábola de la viña y el labrador, porque ellos habían confiado en sus ceremonias y su herencia como descendientes de Abraham. Aún todavía encontramos gentes que quieren pensar lo mismo. No se quieren entregar al Señor. Dicen, atiendo a la iglesia de vez en cuando, en la Navidad, en el fin de semana de la resurrección. Canto algunos cantos, pero hasta ahí y nada más. No me comprometo a nada como muchos que veo. Continuamos y aprendemos lecciones de la vida del viñador. Permítame leerles lo que escribió Wilbur Will. Dijo, compraré de Dios lo equivalente a 3 pesos. No tanto para sentirme como muchos de esos religiosos, pero algo así para sentirme tranquilo. Quiero comprar y sentirme en un éxtasis, no en transformación. Deseo el calor del seno y no un nuevo nacimiento. Quiero que comprar lo equivalente a 3 pesos en una envoltura de papel. Quiero comprar de Dios lo equivalente a 3 pesos en una envoltura de papel. Las características de un discípulo verdadero son que tiene una conexión correcta, como Jesús lo dice en Juan 15:1. Él o ella se preocupa por satisfacer a el Padre. Esto es hermoso. Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador o el agricultor, el viñador, el que crece las viñas. Técnicamente, este es un viticultor, es agricultor y viticultor, o sea, que conoce, él es el viñador, el agricultor. En el verso 2 Jesús dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Esto es lo que Dios quiere dar a entender para el discípulo verdadero, el que se preocupa por trabajar en la viña del Señor, aquel que clama a otros para que las uvas crezcan sanas. Por ejemplo, ¿ustedes conocen un verdadero jardinero que sabe cómo trabajar el jardín, cómo trabajar en los árboles, qué hacerle a los árboles? Él sabe y determina dónde cortar, cómo cultivar. Ese es el viñador. Es un verdadero apodador. Sabe cómo apodar el árbol. Por ejemplo, mi papá tenía su jardín. Cada año él tenía su jardín y dedicaba tiempo en aquel jardín. Para él no le dolía estar ahí horas y horas. Para mí, a mí eso me enfadaba cuando mi papá me mandaba a que le ayudase a regar aquel jardín. No, para él no. Para él era algo que él disfrutaba. Si él me hubiera dejado solo en aquel jardín en lugar de que aquel jardín creciera, yo lo hubiera matado, porque yo no lo hacía porque sabía, sino que lo hacía porque mi papá me mandaba a ayudarle. Pero con el cuidado que mi papá ponía con sus plantas en su jardín, las acariciaba, las veía, él sabía lo que era necesario hacer para que aquel jardín continuara. Con un cuidado muy meticulizado. Con todo y esto, nuestro Dios cuida a cada uno de nosotros con todo y que somos millones, trillones, trillones, trillones. Y Dios nos atiende a cada uno y aún a nuestros descendientes. Algunos de nosotros estamos con un pensamiento de una manera, otro con otro pensamiento de otra manera, y si continuamos así, quedaríamos chuecos. Esa es la hermosura de Dios. Esta semana estaba yo estudiando, leyendo acerca de los pájaros, y me encontré que un pájaro llamado Gila. Este pájaro llamado Gilamar, o sea, montañamar, esta pájara pone sus huevos en fila con otros pájaros. Todos los pájaros ponen sus huevecillos en fila y esas pájaras reconocen cuáles son los huevecillos de cada pájara. Así que así sigue otra pájara y otra pájara y otra pájara, pero cuando vienen estas pájaras reconocen estos huevecillos. ¿Cuáles son sus huevecillos? Si tú los ves, todos ven igual, pero la madre reconoce cuáles son sus huevecillos. Se han hecho estudios y han ido algunos estudiosos y remueven los huevecillos y los ponen en algún otro lugar. La pájara va, lo recoge y lo pone en el lugar donde pertenece. Así que, si Dios pudo crear con esa genialidad este tipo de pájaro, ¿cómo nos va? No nos va a poder creer a nosotros con este hermoso cerebro. Imagínense, si este Dios tiene cerebro suficiente para poder ver y conocer a cada uno de nosotros, y yo te aseguro que ninguno de nosotros, por insignificante que seamos, estamos fuera del conocimiento de Dios. Dios nos conoce a cada uno de nosotros. En el verso 2, Jesús nos dice algo. Lo leemos otra vez. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Lo va a podar para que lleve más fruto. No malentendamos lo que Dios quiere decir. Dios te va a convertir en una persona fructífera, te va a podar, va a quitar de ti lo infructífero para que puedas producir fruto. Por eso es que Dios te pasa por ciertas dificultades para que aprendas. El verso 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí. Yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. En otras palabras, Dios a veces te pasa por situaciones difíciles para que aprendas a continuar conectado a Dios. Los viñadores saben que una parte importante, aparte de poner fertilizantes y agua a las plantas, se tiene que apodar. Y en este proceso del apodo hacen dos cosas. Les cortan las ramas secas y también en el proceso del podo cortan también a veces ramas que parece que están vivas, pero la podadora sabe que esa rama no va a producir. Esa es la hermosura del viñador. Él sabe que esas no van a producir y las corta y las amontona con las que estaban secas. Imagínense, si tú vas a tratar de apodar y no sabes ni qué cortar, pero el verdadero jardinero, el viñador, sabe perfectamente dónde cortar y qué tanto. En tercer lugar, lo que Dios hace es que aun cuando están comenzando a crecer las uvas verdes, viene el viñador y separa las uvas, corta cierta cantidad de uvas, las tira, y esto quiere decir que este viñador apoda sus plantas para que aquellas uvas crezcan más sanas. La pregunta, ¿qué significa el apodar para nosotros? Lo puedo sumarizar en una palabra. Dolor. Dolor. Cuando Dios nos trata de apodar, eso nos duele. Nos duele. Cuando Dios desaija, corta, eso a nosotros nos duele. Si esas ramas de la viña pudiesen hablar, ¿qué dirían? Me duele, me duele. Así que cuando Dios nos apoda, siempre nos causa dolor. Porque es con todo ese dolor, pero vamos a producir buen producto. Jesús dijo, para que presenten más frutas, tres estados de la fruta. Uno es fruta y más fruta, fruta y mucho fruto, es lo que Jesús dijo. Tres estados, fruta y más fruta y mucho más fruta. Esto nos ayuda. Esto nos ayuda a contestar una pregunta que muchos nos hacemos. ¿Por qué es que a los cristianos Dios los pasa por situaciones dolorosas? ¿Por qué? Porque Dios dijo que no hay un bueno, nadie es bueno, ni aún uno. Dios quiere pasarnos por esas situaciones dolorosas para que continuemos pidiendo a Dios, unidos a Dios, con fe en Dios. Entonces, cuando pasamos por esas situaciones dolorosas, eso es algo bueno. Recordemos a José, el hijo de Jacobo, cuando fue vendido porque sus hermanos le tenían celos, lo vendieron como esclavo y fue llevado a Egipto como prisionero, acusado falsamente, fue puesto en cárcel por 2-3 años. Así que podemos ver que a José todo lo que sucediera, malo, dolor, malo, hasta que Dios lo elevó a llegar a ser el segundo en autoridad en Egipto. Dios lo apodó. ¿Qué dijo José? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para bien. Así que, lo que a veces nosotros lo vemos mal y le llamamos doloroso, Dios lo usa para que quedemos limpios y así Dios nos usa. Así que ten mucho cuidado cuando estés diciendo que estás pasando por un, o alguien está pasando por una vida dolorosa. Esto nos lleva a otra pregunta. ¿Cómo nos limpia Dios? Tres formas que Dios nos limpia. En primer lugar, con la Escritura. En segundo lugar, con sufrimiento. En tercer lugar, y a veces con situaciones estúpidas. ¿Cómo podemos explicar estos tres? La primera, es fácil de entender. Dios nos limpia con la Escritura. En verso 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Dios nos limpia con la palabra, por eso la estudiamos, para entenderla. Verso 7, Jesús dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ustedes saben. Vas leyendo las escrituras y encuentras un pasaje que te hace sentir satisfecho. Lo circulas, tratas de memorizarlo. Pero hay veces que te encuentras con un pasaje en la escritura, lo lees y no te gusta. Porque te incomoda y no lo quieres ni recordar. Lo pasas, dices tú, eso es doloroso y lo dejas pasar. El escritor de Hebreos en el capítulo 4 dice que la palabra de Dios es cortante como una espada de dos filos. Porque hay veces que esa palabra nos corta, llega a lo más profundo de nosotros y nos duele. Así que yo te pido, permite que la palabra escrita que ves que te duele, permite que te corte. Deja que te corte. Trata de entender para que Dios te apode, te corte, te limpie. ¿Cómo lo hace Dios? Con el sufrimiento, pasándote por situaciones de dolor. De esa forma Dios te quita lo que te estorba. Ese dolor es para quitarte ciertos actos pecaminosos que hay en tu vida. ¿Qué piensas cuando sientes dolor? Tienes planes y de repente viene un gran episodio de sufrimiento. ¿Qué piensas? ¿Qué más piensas? Que nada te va a ayudar. Solo Dios te va a ayudar. Quizás cuando tú estabas satisfecho ayer y tratas de evaluar por qué, pero de repente caes en una situación de dolor, ¿qué piensas? C.S. Lewis escribió y dijo, el dolor muestra la verdad de una alma rebelde. El dolor es como una bandera para una persona desobediente. David lo dijo en el Salmo 119, antes de descarriarme, tú me trajiste tu palabra a mis mentes. Ustedes son padres de familia, muchos que me están escuchando son padres de familia, y a veces reprenden a sus niños con golpecitos, con azotes. ¿A ti te azotaron cuando fuiste niño? ¿Recuerda? Sé sincero, levanta la mano. Yo recuerdo que me azotó mi mamá y mi papá. Mi papá me azotaba y yo le decía en su cara, papá, me golpeas, eso quiere decir que no me amas. Y me decía, no, te golpeo porque te quiero, te amo y quiero que entiendas y seas obediente. Recuerda, cuando tú estás en el supermercado o en la iglesia y ves que un niño está portándose mal, ¿qué piensas? ¿A cómo quisiera que me prestaran ese niño para darle unos cuantos azotes? Dios no quiere que sus niños sean hijos chiflados, como esos niños chiflados, chiqueados que corren en el supermercado. Por eso es que Dios nos apoda, nos limpia con la escritura, con sufrimiento. Y vamos a ver el número 3. Dios nos limpia con estupideces. Hay veces que el sufrimiento o sufrimos por ciertas decisiones estúpidas que hemos hecho. En algún tiempo, en una oportunidad, hicimos una decisión estúpida y ahora Dios está utilizando esa situación estúpida que hicimos. Dios la está usando para limpiarnos. Romanos 8:28, todos lo conocemos, dice, sabemos que todas las cosas obran para bien a los que Dios ama. Dios está usando estos elementos. Nos trae a la mente lo feo, lo tonto, para limpiarnos. Por eso nos llama de acuerdo a su propósito. Ya sea que Dios usa la escritura para limpiarnos, o sufrimiento, o situaciones estúpidas, de decisiones estúpidas que hicimos en nuestro pasado, Dios las usa para limpiarnos. Santiago escribió en su capítulo 1, verso 2, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. En primer lugar, ustedes tienen que estar conectados con Dios. Es la primera marca. En segundo, ustedes claman a Dios. Y en tercer lugar, Dios les contesta. Aquí aparece una palabra que se utilizó en este texto frecuentemente. Se oyó la palabra de permaneced, permaneced. 15:4, Jesús dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros las pámpanos. El que permanece en mí y yo en él llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Piensen en lo que implica. Piensen que Judas se separó. Judas ya no está, así que Judas ya no continuó con el Señor. Judas se mostró como un incrédulo. Era una rama conectada al árbol, pero él se separó. Jesús le llamó hijo de perdición. Los 11 apóstoles que continúan con el Señor, Jesús les está diciendo, permaneced en mí. En otras palabras, continúen firmes conmigo. No se dejen mover por nada. El discípulo verdadero continúa siendo discípulo y se reúne con los discípulos. Una de las características de el verdadero seguidor de Dios, entiende y continúa conectado con los hermanos y con Dios. El creyente legítimo continúa siendo creyente legítimo en la presencia de Dios. Juan estaba en el aposento alto y recordamos que él escribió lo que Jesús dijo en el aposento alto. Juan también escribió otras cartas que le llamamos primera y segunda. Primera carta de Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido nuestros, hubieran continuado con nosotros. Salieron de nosotros para que se manifestara y se viera claramente que no eran verdaderos discípulos. Así que cuando tú veas personas que te hablan con mucha sabiduría, que te dicen que te quieren conectar con Dios, ustedes pueden ver tantas personas que fracasan porque se dejan engañar de los falsos discípulos. No eran discípulos verdaderos. El discípulo verdadero continúa conectado con Cristo y con los hermanos. Esto me lleva a hacerte una pregunta a ti que me estás escuchando. ¿Te sientes conectado con Dios? Sinceramente, contéstate. Número 2. ¿Permaneces conectado con Dios? ¿Continúas conectado con Cristo? ¿Tratas de buscar la Escritura? ¿Tratas de ser útil a Jesús, al plan de Jesús? ¿Te sientes conectado y te sientes cerca del Señor? ¿Sientes una relación íntima con el Señor, con nuestro Señor Jesucristo? ¿Te sientes que tienes una unión? En tercer lugar, ¿te sientes que eres un discípulo real, verdadero? Si así es, cuando pases por el proceso del apodo, por situaciones dolorosas, te conectarás más con el Señor, porque le vas a pedir que te ayude. Bueno, ya que hablo de esto, de todos los hechos que hace el viñador, se acerca más al árbol cuando le está apodando. Le puedes poner al árbol y a la planta fertilizante agua a larga distancia, Pero para apodar el árbol lo tienes que tocar con tus propias manos, que es lo que el Señor hace contigo cuando tú necesitas ser apodado, cuando estás pasando por sufrimiento y clamas, Señor, Padre mío, ¿dónde estás? Entonces Él se arrima, te toca literalmente con sus manos y te apoda. ¿Qué es lo que hace el Señor? Cuando el agricultor está apodando el árbol y corta aquella rama, ¿qué hace? El verdadero apodador, tú sabes que cuando él corta esas ramas, puede ver toda la viña más claramente. Entonces Dios te apoda y te ve más profundamente, entra más profundamente en tu vida, te conoce. ¿Estás tú dispuesto a ser apodado? ¿Estás tú dispuesto y permitir que Dios venga a ti y te apode? ¿Corte lo que no sirve? Espero que así sea, que así pienses. Démosle gracias al Señor. Padre Celestial, perdónanos por las ocasiones que no hemos permitido que el agricultor venga y tome autoridad en nuestras vidas. Padre Santo, perdónanos por ello. La verdad es que tú, Dios Padre, eres como el agricultor, el viñador. Jesús es la rama principal. Y nosotros continuamos conectados a Cristo en esa relación que tenemos contigo. Padre, no podemos tener relación contigo si no estamos conectados a Jesús. Señor, perdónanos por tratar de crecer con nuestro propio entendimiento, a veces con nuestras propias inteligencias. A veces tratamos conectarnos a árboles que no son verdaderos, pero tú nos das un azote para en verdad nutrirnos y continuemos conectados a tu Hijo Jesús. Y por eso, Padre Santo, te damos las gracias. Te damos las gracias y todo lo que te pedimos lo hacemos en el dulce nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y en el nombre del Señor Jesucristo, gracias Padre, gracias, gracias y amén.